Misterios con Pilar Muriel.
Uno de los territorios más fascinantes y controvertidos de la investigación parapsicológica es la transcomunicación instrumental. Desde hace décadas, científicos, técnicos y aficionados han explorado la posibilidad de establecer contacto con otras dimensiones o planos de existencia a través de dispositivos electrónicos. Y entre todos ellos, destaca una figura que marcó un antes y un después en este campo, Marcello Bacci, gracias al cual vas a saber más sobre la historia de las psicofonías y sobre todo los misterios alrededor de este personaje y sus increíbles audios obtenidos con una simple y antigua radio de válvulas. El ser humano siempre ha tenido una especial inquietud por saber qué hay más allá de la muerte, si realmente hay otra forma de vida y si se puede contactar con ese otro lado. Fue Friedrich Jürgenson quien reconoció la que se considera la primera grabación de audio cuya fuente parece estar en ese lugar espiritual. Jesús, ¿qué otros investigadores siguieron ese camino aportando más conocimientos al terreno de la psicofonía?
Bueno, el terreno de la psicofonía que además marcó un antes y un después en la transcomunicación. No la instrumental, la transcomunicación simplemente. Hasta ese momento, hasta que Jürgenson sacó aquella grabación diciéndole al mundo entero, no sé qué es esto, pero parece la voz de mi madre. Hasta ese momento, la forma en la cual había de contactar con ese más allá era, pues, simplemente hacerlo mediante Ouija, mediante sesiones mediúmnicas, mediante la mesa parlante. En fin, estoy mezclando una serie de conceptos que cualquiera que nos escuche y que sepa un poco dirá, bueno, he mezclado un poco ahí. Todo. Pero bueno, lo que quiero hacer hincapié es en el conjunto de lo que había antes en cuanto a la comunicación hasta ese instante. Hasta el momento en el cual Jürgenson muestra al mundo que es posible obtener esas voces mediante una grabación de audio. A partir de ese instante, década de los 50 del siglo pasado, siglo XX, a partir de ese instante empezó un floreciente fenómeno de la transcomunicación que dejó a un lado la ouija, la mesa parlante, las sesiones espíritas, los golpes, los ruidos, el arrastrar de no sé qué y no sé cuántos, y pasamos a ya el espiritismo 2.0. Uh-huh. Ya era una especie de comunicación directa entre, cuasi directa, entre el experimentador y esa entidad. Entendiendo que en ese caso lo bonito, entre comillas, claro, era que se podía oír a esos espíritus que antes solamente estaban dentro de la mente de los médiums. A partir de ese instante fueron muchos los investigadores. Constantin Rodif, en 1964, él trató de coger el testigo de Jürgenson y lo que intentó es articular un procedimiento o un proceso por el cual se supiera cuál era el fundamento de la transcomunicación instrumental utilizando una grabadora. Hubo otros mucho más. Hans Bender, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Él lo que trató también era de saber si realmente esa grabación era la voz que allí se plasmaba. Era una entidad que pertenecía a otro plano de existencia o, y aquí parte el término psicofonía, si tiene que ver la mente del sujeto como medio para plasmar ese sonido en una cinta de audio. Y digo que este término es importante porque la parapsicología, que también empezó a florecer y a nacer a partir de la década de los 50, 60 del siglo pasado, del siglo XX, la parapsicología lo que intentó es poner un punto intermedio y decir, a ver, no podemos asegurar que exista ningún otro plano de existencia y sí que la mente del sujeto puede, mediante una serie de condiciones extraordinarias que estamos estudiando, influir sobre la materia, incluso sobre la cinta de audio. Eso es lo que, esa es la historia, a grosso modo, por supuesto, de las psicofonías hasta nuestros días. Desgraciadamente, salvo la evolución que, en este caso, este señor que ya está con nosotros y yo tenemos, que es la Spirit Radio, hasta ese instante las evoluciones eran cortitas, pequeñitas. Y es una desgracia porque no hemos ido más allá de lo que hacía Jürgenson, lo que hacía Rodif, lo que hacías en vender, pero sí hay una persona que destacó en todo eso. Alguien que incluso nos pasó en su momento quitando las pegatinas, todavía estamos buscando las pegatinas. Marcelo Bachi.
Estaba pensando yo que ya lo de la Spirit Radio, estamos en 3.0, ¿no?
Sí.
Digo yo, no
sí.
sé. Bueno, el caso es que Bachi se encontró, José Manuel, casi por casualidad, con un sistema para la obtención de inclusiones sonoras desde otro lado espiritual, denominando las voces directas. ¿Con qué medio técnico contó para obtener esos resultados?
Estamos ahora probando, fíjate, experiencias nuevas de grabar psicofonías y grabar psicoimágenes. Es decir, toda la belleza. Pero bueno, Bachi, hemos de tener en cuenta que era la década de los 70. Y en la década de los 70 no podíamos pedir, como se decía antaño, un transistor. Niño, pon el transistor, ¿no? Porque lo que eran radios de válvula, pero eran radios de válvula de cajón. Es decir, cuando digo cajón es que eran bicharracos gordos, eran grandes, ¿no? Y él practicaba lo que se llamaba voces directas que surgían del altavoz de la radio, y él, sin precisar de ninguna tecnología, tú imagínate allí delante de la radio con las válvulas y demás, empezar a trastear con el dial, pom 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 pom. Hoy día eso lo hace la máquina automáticamente, y es más, le podemos programar la carencia en milisegundos que quiere que se le dé: 250, 100, 150, 500, hasta 500 podemos. Y evidentemente, si lo pones a 1-1, va a la velocidad normal, obviamente. Y él simulaba o trataba de palear ese ir cambiando el dial con su mano, y era cuando se iban colando las voces, aprovechando la banda de ruido blanco que se iba generando. Y el investigador Carlos Gabriel Fernández, un buen amigo además, gallego, él escribió un libro que se llamaba Voces del Más Allá. Y él comentaba en ese libro que el investigador italiano no utiliza tecnología sofisticada. Su radio, conectada a la red eléctrica, y un cable que sirve de antena. Y durante un cable. Y durante las sesiones, lo que hace Bachi es que comienza a deslizar lo que es ese dial, y van surgiendo a requerimiento esas voces paranormales a través del altavoz de la radio, y esas voces siguen modulándose aun cuando se modifique la frecuencia de sintonía, e incluso cuando se le retiran las válvulas, es decir, cuando la radio debería de estar apagada, aquello seguía funcionando y él seguía contactando con esas voces, que era casi milagroso verlo. Hay vídeos por YouTube que son súper impactantes, porque Marcelo no era un hombre que tú dijeras, tiene una tecnología en su casa, bueno, desquiciante, él es un ingeniero en telecomunicaciones con 3 máster. No. Marcelo era un señor de lo más normal, y claro, te encuentras que él, con ese simple aparato, con sus radios de válvula, le pegaba las sesiones y empezaba con un campo de experimentación que luego ha dejado un caldo de cultivo muy importante. ¿Para quién? Pues fíjate, para personas de la talla de Anabela Cardoso, de David Fontana, de Mario Salvatore Festa o de Paolo Presi, que quedaron impresionados precisamente con los resultados que alcanzó Marcelo Bachi con ese método, que hoy sigue siendo deslumbrante, la verdad.
Bueno, como tantas en tantas ocasiones, el trabajo de este investigador se puso en duda, afirmando que no era el medio correcto, ni eran psicofonías válidas, porque mover el dial e ir pasando emisoras generaba interferencias. Sin embargo, el ingeniero Carlos Traina evaluó el método que usaba Bachi, y me gustaría saber a qué conclusiones llegó.
Verás, permíteme que haga esta pausa valorativa, porque son cosas que, bueno, me afectan de alguna manera. Quiero mantenerme en un equilibrio, una coherencia y una tranquilidad, una calma. Me afectan por una razón.
¿Eres familia de Marcelo Bachi?
No, hijo, no, ojalá lo fuera. No, pero por una razón que seguramente tú me vas a comprender, José. Hay pocos sectores en el mundo donde haya tantas personas derrotistas como en este. En este en el que estamos nosotros, el mundo del misterio.
Cainista también, ¿eh?
Y cainistas por un tubo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien despunta con algo, inmediatamente sale un montón de voces supuestamente autorizadas diciendo que eso es un método falso, que hay falsedades, o que eso no es un método que sea correcto. A Bachi lo pusieron a parir, pero a parir. Aseguraban que el método que tenía era todo falso, que eso de mover el dial por una emisora de radio, eso no tiene nada que ver. Digo que hago esta pausa valorativa porque el invento del aparatito de Aspiriradio, que aquí nosotros ponemos y que...
Más
que,
de un dolor de cabeza nos ha dado, ¿eh?
Más de un dolor de cabeza.
Y aguanta mucha gente aguanta, que... Aguanta.
Aquí lo que pasa es que cuando alguien prospera y supera algo, cuando alguien va en busca de dar un saltito, evidentemente salen unos pocos a intentar tirarte hacia abajo. A mí me da igual porque yo siempre voy a seguir diciendo, y lo diré hasta la saciedad, que lo que estamos haciendo hasta ahora mismo, mientras que no miremos más hacia adelante, es lo mismo que en el 1959. Con la excepción del aparatito que tenemos nosotros, que puede dar un pasito más, pero que debemos ser objetivos y saber que lo que estamos haciendo es de cazafantasmas. Siento sí. decirlo así. Sí. Pero mientras que no tengamos un método que vaya un pasito más allá, somos cazafantasmas. El problema es que en este mundo de cazafantasmas en el que estamos, hay algunos que están apoltronados y que les gusta que nadie saque los pies del tiesto, porque entonces los pongan en evidencia. Y es lo que le pasaba a Bachi. ¿Por qué Bachi no fue más de lo que fue? Porque ponía evidencia a mucha gente. A muchísimos. Y eso molestaba, dolía, fastidiaba, por no decir otra palabra. Por cierto, Bachi, que una de las cosas que curiosamente tiene una cierta analogía con Guillermo Marconi. La radio no la inventó Marconi para comunicar a dos personitas y este y dijo, ah, dentro de poco tiempo
no
va a estar
en la radio. No la inventó Marconi.
Bueno, fue Tesla, en realidad, pero vaya. Vamos a decir, vamos a ser consecuentes con la historia, ¿no? Venga, Marconi que vio el invento y dijo, ah, pues, a lo mejor me aprovecho de esto, te da igual, venga. Vale, pero quiero decir, el espíritu de Marconi era utilizar la radio para comunicarse con el más allá. Otra cosa que le salió después es que puso otra emisora y, oye, se vieron que se podían comunicar dos. Y dijo, ah, pues mira, pues esto ya a lo mejor lo aprovechamos y tenemos un poquito. Pero su primera idea era comunicarse con el más allá, como hacía Bachi con sus radios de válvula. Y este hombre, que fue analizado, estudiado, uno de ellos fue el ingeniero Carlo Trasna, que también le dieron más que pelo tiene el pobre en la cabeza. ¿Por qué? Porque él aseguró que, después de haber estudiado mucho el método y el medio que utilizaba Bachi, era totalmente y absolutamente legal. No había encontrado hasta ese momento ninguna trampa, ningún cartón. Él, como ingeniero en telecomunicaciones que era, decía que no tenía ni la más remota idea de cómo lo hacía, pero que las voces extrañas, sin procedencia que él pudiera catalogar ni que pudiera señalar, salían por el altavoz de la radio de Bachi, cuando él decía que iban a estar allí las voces, cuando manifestaba que ya se iban a comunicar y que las voces eran distintas entre ellas, que siempre ocurría un proceso por el cual se activaba la voz y después se desactivaba, y que eso que hacía Bachi, que lo hacía sin ánimo de lucro, sin querer aparecer en ningún medio, sin querer hacer ningún levantar ninguna polvareda, era, bajo su punto de vista, como gran ingeniero en telecomunicaciones que era, pues algo que le sorprendía, que no tenía ni idea de cómo ocurría, pero pasaba. Porque él estaba presente en las sesiones y lo oía. En ese momento nació la transradio. Algo que nace con Bachi, creo que muere con Bachi, salvo que alguien ahora mismo me diga que ha encontrado un segundo señor que lo hace con la radio, que de momento, hasta ahora mismo que yo haya encontrado, no hay nadie. Pero esto, estamos ante la transradio. Y ni Carlo Trasna ni Bachi, por esto que sacaron a los medios, ganaron nada. Todo lo contrario, perdieron mucho. Eso dice bastante de esta persona y de su método. Las conclusiones estaban claras. Había alguien o algo que se comunicaba y que al menos que él pudiera detectar con algún tipo de receptor distinto al de Bachi, no procedía de ninguna fuente física ni humana. Y eso lo dejó en varios informes y se lo llevó también casi a la tumba, asegurando que Bachi lo que hacía era algo total y absolutamente legal.
José, en vuestro caso preguntasteis sobre estas voces directas de Bachi al ingeniero y experto en telecomunicaciones Alberto López. ¿Qué opinión tiene él sobre esta forma de transcomunicación instrumental tan peculiar?
Sí, porque además es una magnífica pregunta, porque sobre todo va a disipar dudas. Yo he de decir, bueno, lo sabéis, ¿no?, que aparte de periodista, yo mis primeros estudios eran en electrónica industrial. De hecho, estudié ingeniería técnica industrial. También sé de esto un poquito, ¿no? Pero como a mí se me puede acusar de parcialista, de tirar para mi lado, ¿tiramos para quién? Para un ingeniero que en este caso es aséptico. Uh-huh. Tú bien comentabas ese nombre, un teleco, Alberto López, el cual nos dijo que la experimentación de este tipo siempre va a tener pros y contras, eso es evidente. Y estas experiencias de transradio o estas experiencias de radio de válvula haciendo un escaneo de frecuencia ofrecen en el dial esa base, esa portadora que evidentemente va a coger todo tipo de interferencias y de señales de paso. Obvio, obvio. Aquí cuando hemos tenido la Spirit Box lo hemos probado y claro que se cuelan un montón de cadenas de radio, por supuesto. Y si la pones en FM todavía peor.
Ya, claro.
Para ello, él decía, habría que hacer una serie de preguntas con un tiempo en la secuencia de rastreo oportuno y registrar posibles contestaciones. Un periodo de un minuto o dos entre pregunta y pregunta. Y es obvio que no pueden responderte a todo y mucho menos de forma inteligente. Pero sí, entre las preguntas puede haber aciertos y ahí es donde se establece un cribado donde entra una parrilla de resultados que van a ser analizados. Y no es algo que se obtenga de primera. Y hay que tener mucha experiencia y mucha paciencia. Las experiencias de Bachi eran únicas en el mundo y marcó el fenómeno de transradio. La siguiente pregunta que le hicimos, ¿cuál fue? ¿Se pueden hacer esas experiencias con radios en la actualidad? Es decir, ya no hay válvulas. Bueno, algunos tenemos
alguna radio de válvula.
Yo tengo una que funciona, sí, ¿no? Sí, pero sí. Mírame y no me toque porque se te estropea una válvula y no veas. Y él respondió, imagino que te refieres a las radios actuales, sin válvulas, ¿verdad? Obviamente, sí. Sí se puede, claro que se puede. Lo único que tienes es que coger una radio, ponerla en la banda de onda media, la AM de toda la vida de Dios, y comenzar el escaneo con una frecuencia de cambio más o menos equilibrada, es decir, que sea constante. Por eso hay máquinas en la actualidad que te lo hacen de forma automática y es constante. Entonces, se pueden comenzar a meter todo tipo de interferencias y también de inclusiones. Y es fácil hacer un sistema de este tipo y hay que tener un arma principal, paciencia, la santa paciencia. Tercera pregunta, ¿qué te parece la Spirit Box? Y él dijo, mira, aquí tienes una abierta, tenía un cacharrito abierto, vamos, un cachorrito abierto que era mío y sigue siendo mío. Y él decía, el fenómeno de experimentación, una radio que hace el escaneo a una velocidad constante y que provoca el paso de emisora dejando esas impurezas acústicas añadidas al ruido blanco. En medio puedes ir escuchando sonidos, respuestas que son dignas de análisis. Él no dijo que fueran ciertas o no, él dijo que eran dignas de análisis. Y eso que se está presentando ahí en la radio, eso es un dato objetivo, tan válido ese medio de experimentación como el de Bachi, que son palabras mayores, pero que básicamente, muy básicamente, es que son iguales. Se podrá estar conforme o no, pero es válido, es correcto y es exacto. De esa forma, el experimentador tiene una herramienta que es muy buena. Ahora digo yo, antes decía Jesús los ataques que en muchas ocasiones se sufren porque, bueno, se tienen aparatos nuevos y demás. Con la Spirit Box ha habido muchas personas a favor y muchas personas en contra. Hay personas en contra que, por contra, valga la redundancia, se muestran a favor de los métodos de Bachi, pero no de la Spirit Box, pero si en esencia es lo mismo. Si es que es lo mismo. Lo que no podemos tener son las ojeras de burro, ¿no? Entonces, Marcelo Bachi, las orejeras, las cosas estas que le ponen. Y yo en el mundo del caballo no es lo mío. Y hay que decir que Bachi lo que hizo fue crear un método, un sistema que hoy en el siglo XXI ha trascendido, que tiene su propia base de investigación, que es muy buena, y que en esta psicofonía llamada voces directas, pues la verdad es que ha marcado un campo. Pero tenemos la opinión de un teleco, tenemos la opinión de una persona que trastea este tipo de aparato y que ha dado su veredicto. Oye, algo más que muchos ingenieros que hay por ahí de la vida, no de ninguna facultad, debe de saber.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En 2004, Bacci y su método fueron sometidos a un interesante experimento para determinar la veracidad o falsedad de los resultados tan claros que obtenía. ¿Quiénes componían el equipo de expertos y qué procedimientos siguieron antes del comienzo de la sesión?
Bueno, las personas presentes allí en el experimento era el ingeniero Carlos Tragna, que hemos dicho anteriormente, que lo que hizo fue colocar una segunda radio de válvulas junto a la de Bacci. Esto lo adelanto, aunque vamos a hablar del método, pero es importante. Bueno, ¿quién estuvo más? El catedrático Mario Salvatore Festa, profesor de física nuclear y protección física de radio de la Universidad de Nápoles. Franco Santi, técnico de radio. Estuvieron también. Estuvo también. Uy, lo diré. Esta mujer.
Anabela Cardoso.
Anabela Cardoso, no sé el nombre, jolín. Anabela Cardoso, una. Bueno, más que experta en transcomunicación instrumental, además de que fue política mujer dentro de la política en Portugal, afincada aquí en España. Estuvo también el doctor Fontana y Laura Pagnotta. Ellos dos lo que hacían era la traducción al inglés, porque había allí personas tanto italianas como inglesas, como en este caso portugués y española, que estaban allí, incluso Robin Foy. Robin Foy es un investigador del School de Reino Unido y experto en fenómenos físicos psíquicos. Además de Paolo Presti, uno de los directores del Laboratorio de Investigación de Fenómenos de Bacci, que estuvo durante muchos años investigando por qué producía ese fenómeno, y estuvieron allí en total otras 37 personas más, entre otros investigadores que fueron invitados, aunque no estaban directamente en el lugar donde tenía Bacci toda su instrumental, y además algunas personas que acudían habitualmente a las sesiones que realizaba. Voy a puntualizar esto porque es interesante. Bacci, uno de sus fines, con ese método que tenía de transcomunicación, era el que le asignaron los espíritus con los cuales, o mejor dicho, los espíritus que contactaban con él. Y eran espíritus de niños, los cuales buscaban a sus padres para tratar de dar ese último mensaje y calmarlos. Esto puede parecer, la verdad, un poco contradictorio, posible que un señor reciba de los niños. Es que esa fue además su especialidad, según Bacci, por ellos. Porque Bacci decía que él no, era los espíritus de los niños los que hicieron posible que empezara en la transcomunicación instrumental. Él estaba en su casa como aficionado que era a la radio y un buen día, moviendo el dial en una radio que estaba reparando, le aparece la voz de un niño. Y decía, ¿cómo narices es posible esto si la radio no está reparada? Así que yo no puedo recibir esto. Empezó a darle vueltas al tema hasta que se dio cuenta que aquel niño se comunicaba con él, que respondía a las preguntas que él hacía. Desde ese momento Bacci ya pasó de un simple aficionado a la radio a esto que estamos hablando. Él llegó a organizar algunas de las sesiones en el salón de plenos del ayuntamiento de su lugar, de la localidad donde residía, en algunas de ellas, en algunos otros casos, porque había muchísimas personas que deseaban ver, bueno, escuchar a los espíritus del más allá. Pero él, por esta labor, que era la de lograr conseguir esa última comunicación de un niño que había fallecido con sus padres, no cobraba nada. Él no quería cobrar nada. Era una asignación que le tenían esas entidades y era un trabajo que él realizaba muy gustosamente, además. Pero eso propició que se creara ese instituto, dicho esto entre comillas, de investigación sobre el fenómeno de Marcello Bacci. Bueno, lo que hicieron para el experimento fue colocar su radio, la radio de válvulas, la famosa radio con la que él hacía las pruebas, en una tabla con dos borriquetas a ambos lados para que no tuviera ningún tipo de apoyo, ni base, ni pata que pudiera manipularse, frente a una pared con una bombillita y ya está. La preparación, el procedimiento que siguieron en este caso los investigadores es colocar esa radio, vuelvo a repetir lo mismo e incidir en esto, colocar esa segunda radio junto a la radio de Bacci, conectada al mismo enchufe y en las mismas características que Bacci iba a realizar el experimento con la suya, como una especie de método doble ciego, para tratar de ver, de averiguar si realmente él estaba cometiendo algún tipo de fraude. Y todas las personas que estaban allí, esos 37 investigadores internacionales, estaban muy atentos a lo que Bacci podía hacer o no con aquella radio que él decía que por aquella se manifestaban todos los espíritus y que sí, Tracknell sí lo sabía porque lo había presenciado, pero el resto de investigadores no. Lo habían oído, habían leído, pero querían verlo por ellos mismos de primera mano.
La demostración de que las voces continuaron en la ausencia de las válvulas y de que no se verificaron cambios en los campos eléctricos y magnéticos durante la recepción de las voces es algo que vamos a tocar después. Pero antes, me gustaría saber sobre el lugar donde se llevó a cabo esta experiencia. ¿Tuvo alguna preparación más para facilitar la supuesta comunicación y evitar cualquier fraude?
Sí, la verdad es que Pilar ha habido y tuvo una experimentación porque él tenía su laboratorio, estaba en Grosseto, en Italia. La luz eléctrica, te puedes imaginar, una bombilla azul de 25 vatios montada en la pared, situada encima de la radio. Esa imagen yo creo que no se nos borra a los que seguimos aquella historia de Marcelo Bacci. Y bueno, era una luz que permitía observar claramente lo que estaba ocurriendo allí. Cada uno de los presentes en la sala contemplaba el espectáculo, esto de espectáculo entre comillas, ¿no? Porque ver a ese hombre mayor moviendo el dial con un elemento tan rústico como una radio de válvula era para verlo, ¿no? Y antes y después del experimento, el laboratorio y la radio usada por Bacci estuvieron disponibles para un examen e inspección de todos los observadores que había allí. Cuando la sesión comienza, Bacci llega, se sienta directamente frente a la radio, una radio Nordmende, el modelo Fidelio, de los años 50, es decir, tenía ya 20 años la radio, ya llevaba ya tirado lo suyo.
La radio es preciosa, pero...
Sí, sí, lleva de cajón, una radio de cajón.
Una caja.
Y a su lado, a la izquierda, había un catedrático, Fontana, profesor de psicología y antiguo presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica, la SPR, y que, bueno, por aquel entonces estaba en el Comité para la Investigación de la Supervivencia de la SPR. Estaba Anabela Cardoso, estaba también inmediatamente detrás suya de este señor, y el catedrático Festa, que ya lo hemos nombrado, que estaba haciendo y controlando, vigilando, supervisando todo lo que era la investigación. Robin Foy, que era el jefe de la conocida investigación de School en el Reino Unido y experto en fenómenos psíquicos. Y cuando todos estos investigadores, que estaban muy cerquita de Marcello, empezaron a ver aquello, bueno, el ingeniero aeronáutico Paolo Presi, uno de los directores del IL Laboratorio e investigador de fenómenos, se sentó a la izquierda del doctor Fontana, separado de él, Laura Pañota, hija de la benefactora Silvana, y a partir de ahí empieza todo lo que es la experimentación. Un técnico de radio, Franco Santi, que fue nombrado en el informe de la investigación de Festa, que se encontraba en la sala, que bueno, por razones que se explicarán, y Angelo Toriello, que era un conocido por Emmanuel, y Sandro Sampieri, que eran observadores directos de todo lo que estaba ocurriendo allí. Luego estaba Américo Festa, que era un abogado y otro investigador que había trabajado con Bacci muchos años, acompañado por Rosella Forte, y todos sentados cerca de lo que era este hombre, Marcello. Y a partir de ahí, bueno, pues muchos amigos íntimos de la familia, todos estaban allí. En total, a la sesión aquella acudieron 37 personas, que yo he nombrado algunos abuela pluma, porque tampoco vamos a pasar lista de personas y currículum, que sería una tarea un tanto tediosa. Y la radio estaba colocada sobre un banco de trabajo, contra la pared, directamente frente a los investigadores, todos veían lo que había. La posición trasera de la radio era inaccesible, nadie podía meter la mano y toquetear, y solo podía ser alcanzada por alguien desde el frente, que tocara directamente desde el banco. La parte trasera además no tenía tapa, no había suficiente espacio entre la radio y la pared para que permita al técnico de radio Franco Santi acceder inclinándose a ella, y en la inspección hecha el experimento se verificó que no había acceso al aparato por agujeros, ni por banco, ni por nada. Es decir, todo aquello estaba testeado a mala idea.
Y además, ¿eh? Además le pusieron otra trampa, y es que cuando empezó la experimentación, este ingeniero se vuelca y le quita a la radio dos válvulas. Se las quita. Además, son dos válvulas. Además, él lo puso en un informe. Le quitó la FC85, la válvula de recepción de FM, y la ECH81, recepción de AM y bandas cortas. Lo hiciera además a posta, porque lo que querían era, si del minuto uno no hay nada, lo vamos a saber porque vamos a decir a la gente, señores, por esto no hay nada, porque está la válvula aquí, con lo cual se demuestra que esto es una falsedad. Alguien está transmitiendo. Se la quitaron a mala idea y casi sin que Bachi se diera cuenta.
Sí, sí, y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos que todo fue testeado de tal forma que en las sesiones, y además, fíjate, Pilar, que había padres y madres de allí con niños fallecidos, que ellos sabían perfectamente las voces cómo eran y demás. Es un tema muy delicado, ¿eh? Y nadie que participara en ese experimento ni se acercó a Bachi para poder interferir en lo mismo. Es decir, absolutamente aséptico en este laboratorio, que era como él le llamaba, de Grosseto.
Bueno, ahora sí, contadme qué demostraron a los expertos presentes en este experimento.
Se quedaron todos atónitos. Cuando aquel señor llega allí, se coloca en su radio, empieza a darle vueltas al dial, llega un momento en el cual dice, ya están aquí, van a hablar, y suelta la mano de la radio. En ese instante, el sonido ese blanco de fondo se sustituye por una especie como de sonido raro, de arrastre. Bueno, los investigadores allí presentes escribieron que era un sonido como el de una corriente de aire, pero de forma electrónica, para dar paso a una especie como de silencio, e inmediatamente empezaron las voces a manifestarse. Bachi, en un tono muy tranquilo, totalmente tranquilo, dijo que podían hablar en inglés, en italiano o en portugués, el idioma que quisieran, pero esos tres, lo que podía preguntar, los experimentadores podían preguntar a las voces en esos tres idiomas, y él aseguraba que esas voces iban a responder en esos idiomas, que en algunos casos, él dijo, ojo, es posible que respondan en otro idioma distinto, porque eso yo no puedo controlar quién habla ni cómo habla. Sí podemos hacer preguntas. Entonces, a partir de las 7 y 10 minutos de la tarde, las grabadoras empezaron a conectarse para tratar de recibir esa señal. ¿Recordáis lo de la otra radio que estaba puesta, la de Bachi? Bien, esa radio no se le quitó las válvulas. La radio se quedó totalmente con la tapa cerrada. Las condiciones eran las mismas. Sin embargo, la sorpresa y lo que sorprendió mucho más a los experimentadores es que mientras que la radio de Bachi estaba cargando fiesta por un tubo, la otra radio no se recibía absolutamente nada. Y eso fue lo que dijo el ingeniero Pragner en primer lugar. Dijo, como pueden comprobar ustedes, y después de haber quitado las dos válvulas a esa radio, esta no recibe, la de Bachi sí. Si fuera una emisión externa, recibirían las dos. Aunque estuviera quitada la válvula, porque había algunos que aseguraban que, hombre, ese tipo de radio, si le quita las válvulas, reciben. No, mire usted, una radio de válvula, si quita la válvula, no recibe absolutamente nada. Las radios de circuito moderno sí pueden recibir por banda espuria. En algunos casos sí lo pueden hacer. Una radio le quita la válvula y es un mueble. No tienes nada. Sí, el sonido en blanco que sale por altavoz, pero es normal, el arrastre de la radiofrecuencia de la propia placa. Pero no recibes nada. Y menos si tienes un al lado con sus válvulas correspondientes en el mismo dial que lo pone Bachi y no recibes absolutamente nada. Y esa radio sí. Ahí está ocurriendo un fenómeno totalmente extraño. Las voces empezaron a oírse palabras en italiano, palabras en castellano, palabras en inglés, en varios idiomas, que respondían tanto a las preguntas que realizaban los investigadores como a comentarios que, según Bachi, se habían realizado en sesiones anteriores. Era como si, Bachi decía, sí, esto lo pregunté yo en una sesión anterior, y es como si alguien lo hubiera escuchado, y como yo no he conectado hasta ahora mismo, es como si se presenta y dice, oye, ¿te acuerdas lo que dijiste la semana pasada? Sin que diga esto. Pues te voy a responder a esa pregunta que dijiste. Y es cierto que había algunas voces que guardaban coherencia con las preguntas, y había otras que no tenían coherencia con las preguntas, pero que eran igualmente válidas. Algo que, por supuesto, era, bueno, la primera vez en la historia que se ha producido, y de momento hasta el día y la fecha de hoy, no se ha vuelto a producir de esa manera.
Bueno, las sorpresas se sucedían, José Manuel, así como las voces que se comunicaban, usando frases largas y con algo que ocurrió casi al final de la sesión que dejó a los expertos sin palabras. ¿Qué pasó?
Pues que en esa sesión surgen... La sesión hay que decir que dura aproximadamente una hora de inicio. Se escuchan en el transcurso de la misma, que tardó muy poquito tiempo en salir. Hay muchas veces que a nosotros nos dicen, oye, pero qué bien se escucha y qué rápido han salido. Uh-huh. Es que, mire usted, es que no se necesita tampoco mucho tiempo. Es que a Marcelo Bachi le tardaron en aquel día 23 segundos en salir las voces. 23 segundos. Y empezó 5, 6 voces que hablaban en inglés, en portugués y en italiano. Luego se añadiría el castellano. ¿Qué ocurre? Que, claro, Anabela Cardoso sabe esos idiomas. Y ella sabe inglés, sabía italiano, español porque vivía aquí, portugués porque es su idioma nativo. Y ella iba comprendiendo cómo todo era coherente. Y ella iba diciendo, no, es coherente. Estamos ante un fenómeno de transcomunicación instrumental genuino. Es decir, esto es cierto, ¿no? Y ella iba un poco traduciendo. El 70% de lo que decía y se escuchaba era claro. El 70%. Había otras que a lo mejor podía tener un poco de distorsión, pero dentro de lo que era esa distorsión, también se podía llegar incluso a escuchar. Con lo cual eran voces que eran legibles y que de alguna forma se podían ir más o menos contextualizando y creando un mensaje, ¿verdad?, que poder tú luego montar. Había el doctor Fontana, por ejemplo, estaba visiblemente sorprendido porque no encontraba explicación a lo que estaba ocurriendo. Y al propio Marcelo Bachi, había veces que lo llamaban por su nombre, le decían Marcelo o le decían Bachi, y le iban dando mensajes que él iba entendiendo claramente y que a todos los presentes los tenían también sorprendidos, porque eran voces que atendían de forma inteligente a las preguntas que hacía el, digamos, entrevistador o el encuestador o el experimentador, como queréis llamarlo, da igual. Había unas pausas que seguían contestando. Esto no era inmediato. Esto es como cuando en nuestros aparatitos, de buenas a primeras, no, se pega una pausa de 3, 4, 5 minutos y nos hablan. Y decimos, ¡y qué tranquilos están! Y sin embargo, ahí están, ¿no? Pero es que el técnico que estaba en la experimentación aquella noche, él decía que aquello era completamente imposible porque, entre otras cosas, él se había quedado con dos válvulas. Pero es que todavía hizo algo más. Todavía dice, y si meto la mano, ya aposta, evidentemente, cogiendo la parte trasera, metiendo la mano, y empiezo a quitar válvulas, y quita 4 válvulas más. 4 válvulas que os podéis imaginar que incluso tenemos definidas cuáles eran, la SC85, la SH81, que eran las dos válvulas servían un poco de enlace, una válvula que era del amplificador de frecuencia intermedia, otra válvula que era del detector de la AM/FM y el amplificador de baja frecuencia, y otra válvula que era la L84, que era el amplificador de potencia final. Bueno, pues todo eso se quita. Hay una de ellas, se da la circunstancia, que estaba caliente. Y claro, como eso es una lamparita, eso es como cuando vamos a tocar una bombilla de las antiguas. Si la toca, te quema, obviamente. Pues el técnico, cuando fue a tocarla para tirar, se quemó y vio que estaba demasiado caliente. Aún así, no sé, me imagino que poniéndole un pañuelo o algo, logró sacarla. Es decir, le faltaban 5 válvulas vitales para el funcionamiento de la radio. Aún así, la radio siguió funcionando. Hay quien dirá, aquí lo que estamos ante una radio encantada, porque también es verdad, pero de alguna manera nos encontramos precisamente con esto, ¿no? Nos encontramos que Marcelo, durante ese periodo de tiempo, hay ocasiones en los que se quedaba la radio pillada, es decir, se quedaba, había una pausa de unos 20 y tantos segundos y empezaba a hablar, y arrancaba a hablar, algo que era totalmente diferente. Una voz, incluso cuando se le sacó la última válvula, que ya decían, esto ya no va a funcionar, tardó 53 segundos en funcionar, y surge una voz que dice 7 grandi, que significa
en italiano
exactamente, que significa en castellano sois grande. Un fenómeno que dura de esa forma, con la radio apagada, y hago el gesto de las comillas, que dura aproximadamente 2 minutos 20 segundos. Eso es una barbaridad. Es que es como, verá, voy a ser muy extremo. Es como si a una de nuestras Spirit Radio le quitamos la batería al móvil y sigue funcionando. Uh-huh. Y tú dices, ¿cómo va a seguir funcionando, mi hermano? Pues sí, pues sigue. Ahí está la gracia, ¿no? Bueno, pues Franco Santi, se encarga de ver aquello, se encarga de un poco de inspeccionar lo que es esa radio, y él verifica, testea que aquello era imposible. Definitivamente.
Bueno, con los audios, ¿no? Que estoy esperando.
Ay, los audios, es verdad.
A ver, ¿cuándo sale la...?
Los audios que tenemos, sí, es cierto. ¿Escuchamos la primera?
Sí.
Venga, la primera, ¿lo escuchamos o digo directamente lo que dice?
¿En qué idioma lo va a decir?
Vale, está en inglés.
Vale, pues okay. Di lo que dice.
Oh, buen doctor, ¿cuál es su nombre?
Venga, lo oímos. Lo único que entiendo es congratulations.
Sí, congratulations, que es lo que se escucha, que son las felicitaciones finales, que es lo que se escucha mejor.
Luego, buen doctor, no lo termino de entender.
Se escucha muy, muy distorsionado, ¿verdad? Vamos con otra.
Sí, claro.
La siguiente es Anabela Cardoso.
¿En qué idioma está?
Que le dice también en inglés, que le dice buenas noches, algo que es inaudible, y dice, ¿me escucha?
Buenas noches.
Ah, no, en castellano.
Se me escucha.
Se me escucha, eso sí. Uh-huh. Se escucha claramente. Está en castellano, ¿eh?
Buenas noches, se me escucha.
Y la última...
Se me escucha.
Se me escucha. Y la última dice, estás equivocándote, Bachi. Nada de este universo se pierde, simplemente cambia de forma.
Anda.
Esa ley de la naturaleza que también gobierna este reino llega al conocimiento de todos. Está en italiano. Larga, ¿eh?
Una párrafa, ¿pero toda la párrafada la tenemos?
Toda sí. La párrafada.
A ver...
Todo esto con la radio.
Ponlo otra vez, Juan Carlos, por favor. Te dice Juan Carlos que vamos a peor porque la Spirit Radio se escucha peor, ¿no? Es más tipo telegráfico, pero el sonido es mejor.
Es mejor.
Es mejor en la Spirit Radio. No. Parrafada, la justa. O sea, esto es larguísimo. Prácticamente como si fuese a mantener una conversación. Es que es impresionante. ¿Y qué, algo que queráis añadir?
Bueno, que como... las últimas voces que se oyeron de esos 53 segundos fueron con el enchufe quitado. Lo que después de ese...
Para colmo,
enchufe quitado. Lo que ya se concluyó en los investigadores es lo que hasta ahora mismo salió de esa investigación y que ya pues se elevó a la categoría de reconocido, pues, precisamente por las personas que estaban allí presentes. Y es que Bachi, el truco o el secreto no estaba en la radio, estaba en él. Era el que influía de alguna forma sobre la radio para que esas voces pudieran salir.
El canalizador.
Exacto. Lo cual, en este caso la parapsicología dijo, eureka, lo he encontrado. ¿Veis cómo tiene que ver la mente del hombre en el funcionamiento de las psicofonías?
Bueno, el caso es que Marcello Bacci, investigador italiano, dedicó gran parte de su vida a intentar desvelar los misterios que rodean la comunicación con los llamados seres del más allá. Con la ayuda de radios de válvulas y equipos analógicos realizó cientos de sesiones en las que, según él y sus colaboradores, se escuchaban voces con una claridad sorprendente, a menudo con mensajes cargados de emoción y significado como las que acabas de escuchar.